Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Bienvenidos a un nuevo encuentro en Radio Cultura, bajo estas estrellas. Vamos a comenzar este programa con la música que habitualmente nos prepara Juan Carlos Ríos Lofrano, que está en este momento de vacaciones, y en la operación técnica está Agustín Romero. Buenos días, Agustín. Muchas gracias. Y vamos a tener, digamos, una temática hoy vinculada a policías fuera de serie, poco ortodoxos, pareja de uniformados que hará lo inesperado y disparatado para llevar justicia donde sea necesario. Ese será, digamos, el núcleo temático de las bandas sonoras que acompañarán nuestro programa. ¿Cómo puede comunicarse con Bajo Estas Estrellas? A través de Twitter, Estas Estrellas, Facebook, Bajo Estas Estrellas, y llamándonos por teléfono al contestador, dejándonos su mensaje al 4819-9496. Y si usted quiere, también puede dejarnos algún comentario en el WhatsApp 113-144-6508. 113-144-6508. La semana pasada decíamos que esta semana, que este mes particularmente, es un mes donde están muy presentes los maestros y los profesores. Ser profesor, decía José Manuel Estrada, es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria. Las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser. Esto lo dijo José Manuel Estrada, que hoy se cumple un nuevo aniversario de su muerte. José Manuel Estrada fue un eminente profesor, fue profesor en la Facultad de Derecho Constitucional, sin ser abogado, por ejemplo, profesor de historia y un gran luchador por la libertad, y la libertad sobre todo de cátedra, la libertad de enseñanza. Y en honor a él se celebra hoy el Día del Profesor. Vamos entonces con la temperatura. ¿Cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires? 16 grados, hay una humedad del 74% y se presenta algunos días, parece, con algún tipo de lluvia. Mañana, con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 15. Hoy vamos a tener una temperatura poco usual para la época, ¿no? Tenemos una mínima de 16 y una máxima que, según el pronóstico del tiempo, orilla los 23 grados. A mediados de semana también anuncian lluvia, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Como dice con Chile Esperanza, no hay que creerle mucho al pronóstico del tiempo, pero bueno, es lo que nos indica y no podemos discutir. Eso se lo dejamos a ella cuando está con nosotros. Vamos entonces con nuestro primer tema, Agustín. If you don't mind, ma'am.
No time for chit-chat.
Y escuchábamos de la banda sonora Dos Sabuesos Despistados, conducida por Ira Newborn, a Patti LaBelle and Ira Newborn, Just the Facts. Solo los hechos.
Bajo estas estrellas, un encuentro con la cultura.
Enciéndanse las nuevas. Y se encienden las luces de los teatros. Y qué alegría que me da poder anunciar reestrenos, estrenos. Y sobre todo también hablar de teatro con nuestro invitado de hoy, con Martín Barreiro, que es actor, director, dramaturgo y docente, que tiene la particularidad de ser director del Teatro El Convento, donde hoy se va a reestrenar con algunas variantes, seguramente, Shakespeare, la performance, y donde además hoy a las 17:30, no quiero olvidarme, y además los días viernes a las 20, Mutis Hefesto, una obra de cuyo autor es Martín Barreiro, y la dirección también, y los días sábados también están Los Demonios, después a las 21. Así que el Teatro El Convento está con todo. El Teatro El Convento, que ha sido y sigue siendo uno de los espacios donde el teatro clásico tiene un lugar preponderante. Allí se han dado prácticamente las más relevantes obras de William Shakespeare y del teatro también clásico español, además de Lorenzaccio, de Musset y otras tantas obras que Martín Barreiro ha adaptado para el teatro, como es el caso de Los Demonios, de Los Hermanos Karamazov, de Crimen y Castigo, del gran autor ruso Dostoyevsky. Pero Martín hace, creo que ya 27, él me va a corregir seguramente, o 27 años que está consecutivamente allí en el convento. Y digo consecutivamente porque durante la pandemia Martín no se quedó cruzado de brazos, como buen hombre de teatro y shakespeariano. Hizo un trabajo bastante importante y notable, porque es utilizar otros lenguajes, utilizar otros medios, el canon Shakespeare, que ustedes pueden ver en www.evenbright.com.ar. Pero vamos a hablar con nuestro invitado. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Alejandro Domínguez Benavides te saluda.
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, todo lindo.
Me parece increíble, ¿no? Que ya estamos otra vez con todo en el teatro, ¿no?
Sí, bueno, después de 2 años de espera, ¿no?
Así es, y de paciencia.
No fueron dos años, pero la sala estuvo cerrada casi un año. Y para el público recién se abrió a finales del año pasado y muy tímidamente, con 4 funciones de Lorca y Dalí. Y en meses anteriores hicimos también Shakespeare la performance, pero al aire libre en los jardines.
Claro.
Este año me parece que avanzamos con todo.
Hoy vienen con todo, ¿no? Porque vamos a empezar por orden. Los días viernes, Mutis, Hefesto, una obra tuya.
Sí, es una obra que también, el boceto de la obra estaba ya armado desde hace muchísimo tiempo, casi 20 años, y yo por lo general hago esas cosas, ¿no? En mi computadora tengo muchas ideas colocadas de alguna manera, algunas más desarrolladas, otras menos. Algunas terminan dando vida y otras se quedarán ahí, ¿no? Pero bueno, es un poco el trabajo que hacemos la gente que tenemos la como actividad principal esto de crear, ¿no?
Claro, porque, claro. ¿Y cómo es tu trabajo? Nunca te he preguntado, porque es la primera que estrenás después de mucho tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo es tu trabajo como dramaturgo? ¿Partís de una idea, de una imagen, de una frase para ir armando el texto dramático?
Bueno, esas 3 cosas que dijiste.
Así que...
A veces se parte de una imagen, a veces se parte de una palabra, a veces se parte de una lectura, las ideas, ¿sabes? Pero también es un poco difícil decir cómo uno construye, ¿no? Porque a veces aparece una idea, uno la tiene clara y empieza a escribir y se va para otro lado, ¿no? Empieza a cambiar el rumbo y uno a veces dice, pero ¿quién está escribiendo? ¿Escribo yo? ¿Quién escribe? Y me parece que eso tiene que ver, me parece que es algo muy, digamos, corriente entre la gente que escribe, sobre todo los que escribimos ficción, o a veces cuando he escrito obras que tienen que ver con la cuestión histórica, uno está más atado, ¿no?
Claro.
Siempre hay un lugarcito donde uno puede filtrar, la imaginación, dejar correr un poco la fantasía. Bueno, Shakespeare hacía mucho eso con sus tragedias históricas, digamos, están todas inspiradas en libros históricos de la época, pero él indudablemente en algún momento hace un cambios notables, ¿no? Que a veces inclusive no son tan fidedignos con respecto a lo histórico, ¿no?
Tal cual.
Pero parece que también esa es la libertad que tiene el que escribe, ¿no? Uno también puede, digamos, plantear una especie de hipótesis, ¿no? El teatro siempre es sugestivo, por lo tanto, cuando uno escribe tiene que tener un poco esa impronta, ¿no? Que el espectador también pueda imaginarse otra realidad, ¿no?
Así es. Y aquí en Mutis, Hefesto, ¿qué nos podrías adelantar antes de verla?
Bueno,
¿qué contenido tiene? Por lo que tengo entendido, está muy presente el teatro allí, ¿no?
Sí, bueno, es un juego, ¿no? Yo la denomino una comedia trágica, ¿no? Me parece que cuando el público la ve, creo que entiende por qué es una comedia trágica, ¿no? El público no para de reírse hasta que un momento no se ríe más.
No se ríe.
Cuando no se ríe más, termina la obra, ¿no? Eso también es muy interesante porque el público queda con muchas cosas, digamos, con un bagaje de preguntas y bueno, y eso también está bueno porque me parece que el teatro también tiene que ser un disparador de ideas, de fantasías, ¿no? De preguntas, del porqué y esto de cuestionarnos todo el tiempo nosotros mismos a través de una obra de teatro está bueno, ¿no?
Yo creo que
pero,
sí.
La obra surgió, mirá lo que son las cosas, surgió de una lectura que hice en pandemia sobre Nietzsche. Estaba leyendo sus aforismos y uno de ellos era donde él decía que el hombre, que no hay nada más bello que el hombre, pero también no hay nada más feo que el hombre que degenera. Esta frase me disparó tantas cosas, tantas ideas, que bueno, ahí es donde empecé a bosquejarlo un poco. Eso quedó prematuro, y en la pandemia que uno tiene tiempo, volví a releer Nietzsche, sobre todo los aforismos que él tiene, porque lo demás es un poco más complejo, pero los aforismos a mí me gustan porque, bueno, son también, como te decía, disparadores de ideas, de fantasías. Y bueno, volví a releer y bueno, volví a acordarme de aquel texto que tenía en la compu, entonces fui, lo descargué y empecé a escribir y bueno, y no paré hasta que quedó terminada la obra. El título no es muy, digamos, popular. Mutis es una palabra que utilizamos mucho.
Teatro.
Claro. Es salir de escena, ¿no? Es tal cuando cual. Un personaje sale de escena. Y Hefesto es un dios, es el nombre de un dios que era el dios más feo, digamos, del Olimpo, el dios de la herrería, un herrero. Y bueno, por cuestiones que pasan en la mitología, está obligado a casarse con Afrodita, que era la más bella de todas.
Así es.
Que era la diosa perfecta, ¿no? Bueno, esta unión no fue un matrimonio muy feliz. Esta unión también me dispara cosas con respecto a la belleza. Shakespeare también habla sobre lo bello y lo feo.
Así es.
Y bueno, empezamos a ensayar esta obra, a que los actores también entiendan hacia dónde iban. El texto era un poco raro, no sabían para dónde llevar sus personajes. Bueno, fue muy interesante, muy lindo la etapa de ensayo, porque uno cuando ensaya también es cuando se equivoca, no solo los actores, ¿no? Los directores nos equivocamos, buscamos un camino. Por más que tengamos la idea justa, a veces hay que adaptarla a los actores que uno tiene.
Claro.
Y eso me parece que también uno, digamos, cuando hace un casting o cuando elige, como me pasó a mí, actores que conozco bastante, también uno se puede equivocar. Y me parece que cuando uno ensaya, lo que hace es ir acomodando todo, ¿no?
Vos, como cuando, digamos, vos redactás, vos escribís tu texto dramático y después lo llevas a escena, ahí haces cambios de ese texto dramático.
Sí, todo el tiempo. Yo creo que si uno tiene que seguir el texto tal cual está escrito, se va a dar cuenta de los cambios que hay, que claro, son muchos, ¿no? Más los que hacen los actores, porque también con el tiempo, no es que aprendí, ¿no? Yo creo que un actor tiene que ser, digamos, muy respetuoso del texto, porque hay un autor detrás que lo escribió, y a veces hay un adaptador, como es en mi caso, con los clásicos, y me parece que el actor tiene que respetar eso, ¿no? Porque cada uno cumple una función en el teatro, ¿no? Es como si yo me ubicara fuera de la luz cuando hay un iluminador que marcó eso, ¿no? O hago un movimiento que el director puso y hago cualquier cosa, ¿no? Me parece que el actor tiene que disciplinar todo eso, ¿no? Y a veces cuesta, porque los actores también tienen la impronta arriba del escenario, ¿no? Yo no soy muy, digamos, muy exigente con eso, mientras no se desvirtúe el texto de manera atroz, ¿no?
Claro, claro.
Pero a veces el actor tiene esa necesidad, esa búsqueda, que también como director intuyo cuando es comodidad del actor o cuando realmente hay una búsqueda creativa, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Y bueno, me parece que desde ahí trabajamos con los actores de Mutis Hefesto, que bueno, frente a lo que había hecho de los demonios, eran 13, acá eran 3. Digamos, y siempre, digamos, uno tiene que ir equilibrando todo el tiempo, ¿no? No importa que sean pocos, no importa que sean muchos, uno siempre tiene el mismo trabajo, ¿no? Y eso también es lo apasionante, ¿no?
Así es. Entonces recordamos que en Mutis Hefesto trabaja Samira Murat, Fernando Blanes y Ariel Puente, que también, salvo Samira Murat, Fernando Blanes y Ariel Puente, integran el elenco de Los Demonios, que hoy sube a escena a las 21.
Sí.
Así es. Y hoy hay un reestreno, ¿no? Con algunos cambios, supongo, por las cosas que por ahí escucho. La performance. Shakespeare, bueno, la performance.
Era lo que contaste y era lo que terminé de más o menos de esbozar cuando empezamos el año pasado, cuando volvimos después de la pandemia, de las cuarentenas y de todo esto. Cuando volvimos, después de casi un año larguito de estar cerrada la sala, y nos animamos a empezar el año pasado, pero lo hicimos al aire libre, armamos un espectáculo un poco copiado de la serie que habíamos hecho, con los textos de Shakespeare. Cuenta una historia diferente, pero solamente con textos de Shakespeare. que es todo un trabajo. Esto es un trabajo porque hay que encontrar justo, digamos, el texto que entre perfecto como para continuar una historia que es original, ¿no?
Tal cual.
En este caso es una compañía que están, digamos, que están haciendo un trabajo y bueno, y pasan cosas en esta compañía, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una compañía muy buena, ¿no? Es una compañía.
Pasan muchas cosas,
bueno. Y eso se repone hoy, 17:30, con la variante de que va a ser con entrada libre, porque la idea de este espectáculo es que lo vea la gente, pero que también la gente se divierta,
claro.
Porque me parece que utilizamos todos los elementos que tienen los textos de Shakespeare con humor, pero también que conozcan el lugar, ¿no?
Claro.
Que sepan lo bello que es el convento, lo lindo que es ese jardín donde nosotros hacemos esta representación. Y bueno, ojalá, no sé si nos va a tocar un día muy, muy lindo. Veníamos ensayando estos últimos sábados y realmente nos tocaron días
hermosos. Esos días con cielo bien celeste te tocaron, sí, estos, sí, los sábados pasados, ¿no? Esperemos que continúen esos días. Le recordamos a nuestros oyentes que el Teatro El Convento funciona en la calle Reconquista 269, en el antiguo convento de los Mercedarios, allí, que es un monumento nacional que tiene aproximadamente 4 siglos, ¿no, Martín?
Sí. Así. El convento tiene sus orígenes en el 1600, así que 1601, así que imagínate que no había nada acá en esa época, ¿no? Los mercedarios eran una orden que junto con los dominicos y llegaron acá con los conquistadores.
Claro,
¿no?
Claro.
Y digamos, en este reparto de tierras, por eso está tan cerca del puerto, tan cerca del río, ¿no?
Estamos cerca de la Plaza de Mayo. De
gobierno, claro. El convento, como dijiste, está en Reconquista 269, entre Sarmiento y Perón, 2 cuadras de Plaza de Mayo, 2 cuadras de Corrientes y Reconquista. Estamos muy cerca de todo, muy, muy cerca de Corrientes y Florida. Es un lugar fabuloso, ¿no? Y con las cosas que nosotros hacemos, que es un poco el teatro clásico, como decía, si bien hay algunas incursiones con mi teatro, pero siempre tiene una, digamos, una connotación histórica. Bueno, la gente cuando entra al convento ya la tenemos un poquito ganada, ¿no? Porque es entrar a otra dimensión, a otro espacio, no solo por la arquitectura, sino que hay algo,
sí, sí,
¿no?, que flota, que es como, sí, una especie de paz, que
sí,
está el jardín, en medio del microcentro, en medio, digamos, del mundo bursátil, de la locura de la city.
Están enfrente del Banco Central, Martín.
Estamos ellos, sí. Bueno, en otro reportaje yo decía, ¿no? Nosotros vimos pasar la historia, al menos de los 27 años de que estamos acá, vimos pasar la historia de nuestro país, estando tan cerca de la Casa de Gobierno, estando frente al Banco Central. Hemos tenido protestas, acampes, digamos, pasamos por todo eso, ¿no? A veces en ensayos, a veces en función. La mayoría de veces en ensayo, porque bueno, siempre pasan entre semana y nosotros ensayamos entre semana. Y siempre estuvimos ahí, ¿no? Observando, viendo. Fue un lugar muy privilegiado y sigue siendo
un lugar
muy
privilegiado.
Porque también cumplir 27 años dentro del ámbito independiente, una sala o un espacio, no es corriente. Y sobre todo un espacio que está, digamos, solamente para una compañía, ¿no?, que es la nuestra, que es una compañía estable, que tiene... Yo tengo actores que están conmigo hace 27 años y otros que entraron el año pasado. Y eso también es lo maravilloso, ¿no?
Qué lindo, ¿no?, que se pueda ir renovando y, digamos, y conservando esa tradición entre los actores que hace 27 años están allí y los que recién están haciendo sus primeras armas. Y antes de terminar, Martín, 2 palabras acerca de el canon Shakespeare que presentamos hace unos meses allí en ese lugar mágico. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo está funcionando esta nueva forma, ¿no?, también de ofrecer el teatro?
Sí, el canon Shakespeare es una serie de 7 episodios, bueno, que tuvimos la suerte de ir realizando a lo largo de casi un año y medio. Empezamos a filmarla en pandemia, incluso los primeros episodios se nos ve con algunos con la boquita, con los tapabocas, ¿no? ¿Sí? Tapados con barbijos que están sutilmente tuneados, pero para que la gente no se dé cuenta, pero realmente era bastante difícil, pero nosotros nos arriesgamos, por suerte no nos pasó nada, no tuvimos ningún inconveniente, y fue una experiencia para alguien que hace teatro muy 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 interesante, porque conocer otro lenguaje, ¿no? Es otra manera de ver. Yo amo el cine y me considero una persona que sé bastante de cine, pero no por intelectual, sino porque amo el cine, ¿no? Porque me gusta, porque veo todo lo que puedo, porque me gusta indagar, buscar nuevas cinematografías de países que no son muy conocidos. También me gustan, digamos, la de superhéroes. Yo no tengo, digamos, un límite, ¿no? Todo lo que sea cinematográfico, porque de todo uno aprende, ¿no? Ya sea por un efecto nuevo, ya sea por una forma de actuar diferente, ya sea por... Es decir, uno encuentra en cada cosa... Bueno, lo mismo me pasa con la música, ¿no? Yo escucho de todo, me parece que todo es inspirador. Y el canon Shakespeare es, como te dije, una historia original que se cuenta, que está partida en dos. Por un lado se cuenta lo que le pasó a Shakespeare en una especie de pandemia, donde tiene que estar refugiado en un convento, y un complot contra su vida. Y por otro lado se cuenta la historia de un director obsesionado con Shakespeare y que, bueno, va escribiendo esta historia, ¿no? Este es un poco el juego del canon Shakespeare, que el público ve un poco lo que pasaba en épocas de Shakespeare, y también ve lo que le sucede
a un creador,
¿no? Con todos los obstáculos, y con no solo los obstáculos que presenta la carrera, sino con los
sus obstáculos, obsesiones, ¿no?
Claro. Y me parece que desde ahí el público lo que va a encontrar es algo, para mí, bien hecho. Yo creo que el arte puede gustar o no gustar. Lo que a mí me han enseñado desde mis maestros, y ahora yo trato de enseñar a todos mis alumnos, es que uno tiene que hacer las cosas bien. Digamos con mucha preparación, ¿no? Después el público puede elegir y tiene todo el derecho a decir si gusta o no gusta, pero tiene que estar bien hecho. Y yo traté de rodearme de gente que puede conocer este lenguaje. Matías Páez es quien dirige el canon Shakespeare, son 7 episodios, está todo el elenco, solo trabaja el elenco del Teatro del Convento, son más de 30 actores. Y bueno, se ha filmado íntegramente en el convento y en el Vitoriale, que es hoy por hoy es el Centro Cultural Padre Mujica, pero es un palacete que está en San Telmo, que es bellísimo. Y bueno, ahí también tuvimos la suerte de filmar un episodio, y el resto está todo filmado acá en el convento, en lugares que no son muy conocidos. Y bueno, el público ahí va a tener también la posibilidad de ver no solamente la trama y seguir y valorar el trabajo actoral, sino también conocer este espacio escénico.
Martín, muchísimas gracias por haber accedido a esta nota hoy, que es un día de estreno o reestreno, pero siempre tiene ese sabor, ¿no? Que tiene el hecho de llevar una obra al escenario una vez más, y que salga lo mejor posible. Hoy seguramente nos vamos a ver, así que te deseo desde aquí lo mejor, y bueno, quedamos en comunicación para hacer alguna otra nota, porque nos quedó en el tintero hablar de los demonios, así que y eso nos va a dar un pretexto para volvernos a encontrar.
Está muy bueno, y muchísimas gracias, Alejandro, por apoyarnos siempre, por darnos una ventanita donde contar nuestro trabajo. Y bueno, sí, te espero hoy. Esperemos que salga todo bien. Estoy muy contento con el trabajo, y creo que, bueno, es un divertimento, es una performance donde nos damos ciertas libertades, pero bueno, creo que el público va a disfrutar de esto.
Y está presente el espíritu de Shakespeare, que también es
siempre,
¿no? Es una marca registrada del convento. Un fuerte abrazo, Martín, nos estamos viendo.
Un abrazo, Alejandro, muchas gracias. You wanna roll, baby, roll with me.
You wanna ride, baby, ride with me. Woo. We could go uptown, downtown, through the city. I got you on the edge of your seat. And if you wanna ride, baby, ride with me.
That's right.
You wanna roll, baby, roll with me. We could go uptown, downtown, through the city. I got you on the edge of your seat. You got the right to remain silent and that's a right. I like your finesse, your style, my bona fide. I think you're the kind that like my flashing light. I'm armed with a badge and a gun, you're safe tonight. You claim that you're kinda rough, I called you bluff. You felt my baton and then request a cuff. You huffed and you puffed until you had enough. Your bar's kinda bigger, your bar,
you ain't so tough.
You claim you're the best, I'm gonna say.
What you got for me?
Let's go.
I like how you do it against the lane. Look at me, kinda hot on the scene. Girl, it's showtime.
Show me what you mean. Show me what you got for me. This ain't no joking business, my dear. You need to stop, girl, conquer your fear. You're in my custody, you're my care. I got my eyes all glued to your ear.
This ain't no joking business, my dear.
Y hoy tenemos un ritmo, nos ha dejado un ritmo, Juan Carlos, que parece un boliche nuestro programa. La banda sonora de Showtime, conducida por Alan Silvestri. Escuchábamos a Showtime, interpretado por Shaggy and Babyface.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas. En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
¿Y qué hacemos bajo este cielo y bajo estas estrellas? Bueno, recién hablábamos con Martín Barreiro, director del convento, y hoy en el convento, como hablábamos con él, se estrena Shakespeare, la performance, un espectáculo al aire libre, con entrada libre a las 17:30. Es verdaderamente un lugar privilegiado, como recién hablábamos con nuestro invitado, donde se puede disfrutar de esa arquitectura de un edificio que se construyó allá por el año 1601. Después, a las 21, ahí no es con entrada libre y gratuita, Los demonios, también en el convento, una adaptación de la novela de Fyodor Dostoyevsky. Y los días viernes, en el Teatro del Convento, Mutis, Hefesto, con la actuación de Samira Murat, Fernando Blanes, Ariel Puente. Tres obras para el fin de semana en Reconquista 269. Y parece que ha vuelto Rafael Spregelburg. Y ha vuelto también con todo. Ha vuelto a la calle Corrientes, un teatrista que ha recorrido los distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires, desde los teatros de la zona del Abasto a el Teatro Nacional Cervantes, y ahora está en el Teatro Astros con una obra que se llama Inferno, y usted la puede ver. No sé si va a conseguir entradas, porque siempre es un fenómeno Rafael Spregelburg, y no creo que para el 21 y 28 de septiembre haya entradas, pero sí vaya pensando para el próximo mes, donde los días 5, 12, 19 y 26 de octubre va a poder ver esta nueva obra de Rafael Spregelburg a las 20:30 en el Teatro Astros, en la Avenida Corrientes 746. Y siguiendo con el teatro, para mañana domingo a las 20 puede ir a al tradicional teatro del pueblo en su nueva casa, en la calle Lavalle 3636, y ver María e Isabel, una tragedia isabelina de Roberto Perinelli con Nacho Babasori, Juan Carrasco, Lucas Aviliano, Tomás Daumas y la dirección general de Guillermo Guío. Una obra muy, muy cuidada en todos los aspectos. Tiene realizadores de vestuario, realizadores de calzado y bolsos, diseño de vestuario, para que se den cuenta el trabajo que se han tomado, la producción de esta obra de Roberto Perinelli con dirección general de Guillermo Guido. Lavalle 3636, en nuestra ciudad de Buenos Aires, con entradas que van entre los 1.500 y los 1.200 pesos. En este día en que Juan Carlos Ríos Rofrano nos ha preparado una música con temática de policías fuera de serie, poco ortodoxos, escuchábamos la banda sonora de Policías de Repuesto, conducida por John Bryan, y interpretada este tema, recordando, por Little River Band. Los films de policías, por regla general, suelen centrarse en heroicos personajes que salen airosos de los tiroteos, se ven inmersos en persecuciones y detienen a temibles delincuentes. En este film también aparecen dos héroes de este tipo, P.K. Hinsmith, interpretado por Samuel Jackson, y Christopher Danson por Dwayne Johnson. que a pesar de que causan grandes destrozos con sus cinematográficas intervenciones, son considerados grandes héroes. Sin embargo, los protagonistas del film son otros dos personajes: Alan Gamble, interpretado por Will Ferrell, y Terry Hoyts, interpretado por Mark Wahlberg, dos segundones del cuerpo que se ocupan del trabajo de oficina y de rellenar el papeleo cuando los grandiosos Hitsmith y Danson mueren inesperadamente en acto de servicio. Gamble y Hoyts tratan de posicionarse como sustitutos resolviendo un caso relacionado con un financiero lleno de deudas.
Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica observa la profundidad del arte.
Y a las 9:48 estamos aquí en Bajo estas estrellas, y en este en estos pequeños minutos que nos quedan, no podemos dejar de recordar que en esta semana murió por decisión propia Jean-Luc Godard, un emblema, como lo califica Roger Cosa en la revista Enie del día de la fecha, un emblema de la Nouvelle Vague francesa. Y dice Cosa que su acercamiento al cine fue primero como crítico y luego como director. En esa famosa revista que se fundó allá por los años 50, Cahiers du Cinéma, determinó esta revista una forma de escritura y una valoración no solamente de los autores, sino del cine como arte, y no justamente un arte menor. En las páginas de la revista de tapas amarillas, dice Cosa, se fraguó un lugar del cine para la historia y una forma de pensar sobre él. Godard intuyó ese lugar junto con sus compañeros, con Chabrol, con Rivette, con Romer, con Truffaut, y luego también otros nombres que se convirtieron en cineastas. Primero fueron críticos y después fueron cineastas, y bajo la guía de André Bazin forjaron una retórica que prodigó una matriz interpretativa para pensar el cine y el siglo XX. Desde entonces es imposible disociar uno respecto del otro. El cine es el siglo XX. Y acá el autor de esta nota, Godard fundido a negro, recomienda cinco obras que él considera obras maestras de la filmografía de Jean-Luc Godard: Vivir su vida, una historia donde la protagonista decide dejar su familia para convertirse en actriz, pero pasado un tiempo logra asegurarse su subsistencia y termina prostituyéndose. No puede vivir del teatro, no puede vivir del arte. Aquí, dice Roger Cosa, el argumento poco importa, porque la proeza reside en observar cómo Ana Karina puede pensar sobre lo que vive y Godard hacer posible que ese movimiento de la conciencia sea visible. Recomienda también El desprecio, un film del año 1963 con Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang y Jack Palance; Alphaville, un mundo alucinante del año 1965, donde la complejidad de la trama es directamente proporcional a la belleza y lucidez que tiñe la tonalidad de este film; Historias del cine del año 1984 y El libro de imágenes del año 2018. Todas obras de Jean-Luc Godard, que decidió suicidarse a mediados de esta semana. Nació en el año 1930 y nos dejó en este mes de septiembre del año 2022. Y escuchábamos la banda sonora de Comando Especial, conducida por Mark Mathers Baud, y los intérpretes Joy Williams and Tim Myers en You Are the Best, Eres la Mejor. Qué lindo piropo, ¿no? Para decirle a una señorita, a una señora, eres la mejor. Aquí, Smith y Jenko fueron rivales en un instituto. El primero era el típico nerd, podríamos decir, y tímido, mientras que el otro era un Don Juan que tenía mucho éxito con las chicas, con las mujeres. Y contra todo pronóstico, se hacen grandes amigos. Más tarde coinciden en la Academia de Policía y, convertidos en agentes, son asignados a un grupo especial con sede en la calle 21, Jump Street, especializados en infiltrarse en ambientes juveniles, aprovechando su aspecto imberbe, y su primera misión es volver al instituto de antaño para desarticular una red de tráfico de una nueva droga de diseño. Ambos descubrirán que las cosas han cambiado un tanto desde su época estudiantil.
De buen humor en Bajo Estas Estrellas.
Y empezamos de buen humor y nos vamos de buen humor. Este encuentro ha llegado a su fin. Hoy en la operación técnica, Agustín Romero; en la musicalización, Juan Carlos Ríos Lofrano; en la producción general, Claudia Benavides; y aquí en la conducción, quien les habla, Alejandro Domínguez Benavides. Les deseo un muy buen fin de semana, buen comienzo de semana, y que Dios los bendiga. Hasta el próximo sábado, aquí en nuestra casa, en Radio Cultura.
You are my fire, the one desire. say I want it that way. But we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want.
Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.